Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, queridos compañeros, amigos, hermanos, oyentes. Gracias por estar allí acompañando el programa y escuchando a la Radio Mantra, que gracias a ellos podemos estar junto a ustedes compartiendo este tiempo de reflexión cada día martes, ¿no? En su programa El Faro Camino a Shambhala. Y bueno, compañeros, decirles que en el programa de hoy los acompañamos Jesús desde las cercanías de Barcelona. Buena tarde, Jesús.
Hola, buena tarde, buenas tardes. Pues una edición más, la 510 del Faro, Camino a Shambhala. El programa de hoy promete mucho el principio de unanimidad y la amistad grupal, y a ver cómo lo desentrañamos para las fases que nos vienen de cáncer, etcétera, etcétera.
Es cierto, sí, tiene muchas facetas y bueno, es muy rico. Y ¿qué tal, Ricardo? Buen día para ti.
Hola, Tere, Jesús, amigo.
De Ciudad de México.
Sí, desde claro. La Ciudad de México, con un ambiente, como ya les comentaba, de lluvia, que es una bendición. Tenemos un bosque cerca y bueno, se alegra muchísimo, porque había mucha sequía. En todo el país hay una gran sequía, hay una seria preocupación, pero bueno, tenemos que ir avanzando. Creo que ya viene el ciclo de huracanes y eso ayuda muchísimo, con todo lo que trae. Es una gran fuerza, una gran potencia, pero bueno, hay que seguir adelante. Sí, Tere, un saludo. Y el tema, indudablemente, muy bello. Gracias.
Gracias, Ricardo. Y sí, vamos a tratar de complementarnos, ¿cierto?, unos a otros y también con lo que nos transmite el grupo mayor, que es el de oyentes, como para poder compartir algunas ideas. Y les habla María Teresa desde Argentina. Y bueno, también decirles que además del tema que vamos a tratar, que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y trataremos, como siempre, como decimos, de desgranar, ¿no es cierto?, algunas ideas y pensamientos sobre el tema que nos convoca, que es la amistad grupal, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y los principios de la nueva era. Y bueno, para introducirnos en el tema, quizás podemos decir que la familia es la base de la sociedad, ¿no? Y que si no hay una familia organizada, la sociedad no podrá organizarse. Vendrán tiempos en que la familia será el grupo y la amistad, fíjense, ¿no?, que la familia será el grupo y la amistad suplirá al amor condicionante de la familia. No conocemos cuándo sucederá esto, pero nos dice Vicente Beltrán Anglada, ¿no? Pero tendrá que suceder, porque el ser humano está tan embebido con su familia que se aparta de los demás. No es que tenga que dejar de amar a la familia. Vemos que hay muchos iniciados que viven en familia, que dan felicidad a su familia y aman con amor puro a su familia. Nos referimos a la familia como norma establecida de vida desde los clanes primitivos, ¿no? O de las tribus del pasado, donde impera la fuerza de la patria potestad o la fuerza autoritaria del que dirige a la familia, empezando en este caso por el padre, el patriarcado, ¿no es cierto? Nos referimos entonces a una era en la cual la familia tiene asignada una función social, pero no condicionante, no al extremo de impedir que se pueda ver a Dios en todo cuanto nos rodea, libre del miedo y de toda la confusión que trae la propia familia. Y en este punto, que realmente ya nos adentramos, hay un proceso en marcha que llegará a establecer la familia de acuerdo con los cánones establecidos por el Señor del mundo. ¿Qué puedes decirnos, Ricardo, con esta pregunta?
Sí, indudablemente que hay un proceso. Y siguiendo esta premisa del Señor del mundo y de la jerarquía, han reencarnado muchas personas en cuerpos de hombre o de mujer que se han encontrado surgiendo de los Arram de la jerarquía y han venido primero para preparar la época en la que la familia sea un modelo de familia establecido por el propio Señor del mundo. Familia entre iniciados, matrimonio entre iniciados. Hay una serie de jóvenes que han nacido en los últimos años, quizás antes, quizás después, que han nacido y participan de la doble actividad de Dios y del César. Ellos crearán familias perfectas. Los hijos vendrán a la luz con un cuadro de armonía, una armonía sin conflicto, que es la técnica del cuarto rayo en su esencia permanente. Y esto aquí como un proceso que tiene que llegar, pero mientras tanto se hacen ensayos y hay fracasos, como sabemos, porque como que la familia no se basa en el amor, sino en el compromiso, compromiso kármico o del tipo que sea, o porque existe una tendencia emocional muy fuerte. Los deseos son primarios todavía, y como mal menor se elige el matrimonio, entonces todo esto gravita, es el peso muerto y específico de esta sociedad que mantenemos todavía. Y naturalmente, como existe desunión, existe este principio de desarmonía. La jerarquía está pensando en lo que será el futuro de la humanidad, en lo que respecta al cuadro psicológico de la familia, familias que realmente se amen. Pero, ¿cuántas encontraremos entre toda de la humanidad de esas que realmente se amen? Que tengan un compromiso kármico con la otra persona, se toleren mutuamente, no se aman, no se comprenden, hay soledad. Porque no se comprenden en compañía y la soledad de uno empaña la soledad del otro, y así nunca hay una eventualidad liberadora. Y Jesús, con todo esto preguntarte, ¿hay este problema irresoluto que se extiende con el tiempo? ¿Qué nos
Pues
puedes
mira, Ricardo,
comentar?
pues sí, es verdad. Y luego es cierto, vienen los hijos y los hijos participan de las críticas de los padres. Hay que crear una familia creando grupos esotéricos en el cual el amor es total, que no existan condicionamientos y se amen de verdad. En este amor hay creatividad. Como discípulos tenemos el deber de salvaguardar la herencia cósmica. La herencia cósmica es la amistad. Así que si en un grupo no hay amistad, no hay espiritualidad. Daros cuenta de esto, si hay amistad, hay espiritualidad. Si hay familia, puede ser familia y amistad al propio tiempo. Pero la familia, tal como se entiende usualmente, es un compromiso kármico solamente, porque no hay amor. En la mayoría de familias no hay amor, a menos que vengan, como ya desde hace unos años, nacen discípulos de ambos sexos que harán reuniones perfectas, harán matrimonios perfectos y serán los que llevarán la raza, la sexta raza, adelante. Y serán los que darán el culto perfecto a la familia. Ya no serán padres ni madres, ni hermanos, serán amigos. Por lo tanto, la técnica de la nueva era con respecto a los grupos es la amistad. Así que estamos haciendo un trabajo, se diría mágico, y dando luz a la sociedad del futuro que se basará fundamentalmente en la amistad de los grupos. Pequeños grupos minoritarios, pero llenos de radiación magnética, en oposición o aparte por completo de las vinculaciones familiares de sangre, de raza o de condición social. Es como será la raza del futuro, sin compromiso alguno, y habrá más amor y más equilibrio social, porque ahora todo se basa en compromisos. Y quizá para muchos el sentido de esta amistad se perpetúe en el futuro, constituyendo el marco para futuras creaciones espirituales. Hay que tener en cuenta, porque todos estamos abrigados como grupo, que sin embargo el grupo debe continuar, amparándose en la luz del devenir eterno y esperando la promesa de la gracia santificante. Aquí tenemos una cuestión para ti, María Teresa. Hoy día, todas las uniones que se realizan dentro y fuera de la rama se basan en este término mágico de amistad. ¿Qué nos puedes ampliar?
Bien, Jesús. En realidad es todo esto, como bien decís, está más allá de la familia, del tiempo y del espacio. Este sentimiento de amistad y la cualidad de la compasión son las dos armas o herramientas con las cuales el discípulo tiene que trabajar en el servicio del mundo. De modo que surja una fuerza en cada uno que podría compararse a la que se tiene en ciertos momentos, siempre y cuando cada uno mantenga la fuerza del grupo, mantenga el calor, que es la sustancia eterna, el calor del grupo, más ahora en esta era de grandes acontecimientos que estamos viviendo. Por otro lado, cuando existen palabras, existen hechos simbólicos. Si acaso existe en la Tierra un elemento capaz de comprender los símbolos humanos, es el ángel. De ahí que cuando el símbolo del ángel, que el hombre está irradiando a través de sus actitudes, y el ángel que sea capaz de interpretar este símbolo en cualquier persona determinada, se han fundido en un abrazo. Entonces, allí tenemos una amistad humano-dévica, que es otro tipo de amistad, ¿no? Que es la que también tenemos que llevar adelante. Y ahora, como existen muchos símbolos creados precisamente por los discípulos dentro de las distintas ramas, con una gran cohorte de devas provenientes, esto sí, del planeta Venus, después que vino el Señor del Mundo de la cadena venusiana, y estos proceden precisamente por línea de relación con el planeta Venus, ¿no? Habrá entonces una acuñación perfecta entre los humanos y los devas. Y cuando el espíritu de una reunión, por el silencio que se ha realizado, es ya un símbolo, es este silencio, una prueba de que un símbolo perfecto del grupo ha sido plenamente interpretado por los devas y están vivificando este símbolo. Hay grupos que constituyen un símbolo desde el ángulo de vista angélico y también desde el ángulo de vista de la jerarquía y de Shambhala. Ya no se trabaja tanto dentro del grupo con pensamientos, aunque expresemos pensamientos, sino que se está más dentro de símbolos perfectos, de símbolos que se elaboran solamente por el hecho de estar atentos. Entonces, Ricardo, aquí una pregunta. ¿Qué está representando el silencio?
Sí, hablamos de símbolos y el símbolo del silencio, por ejemplo, es la mente vacía. Y esta mente vacía es también la base de la serena expectación. Y la serena expectación es la base o el contacto con el gran estado de samadhi en el plano búdico. Esta paz, este silencio impresionante, que significa que se está unificando el pensamiento y en acción o en actitud, es lo que atrae a la multiplicidad de devas y cada día se verá más la participación de ángeles en la vida humana, inspirados sus motivaciones psicológicas más profundas, enseñando a amar correctamente, a sentirnos identificados con los seres que se aman, a sentir esta integridad con el grupo, pues si el individuo llega a amar intensamente a una persona, podrá entonces ser consciente de lo que es el amor grupal, el amor universal. Y dice el maestro también, no se puede poseer el amor universal si humanamente no se ha amado intensamente en toda su profundidad. Y esto forma parte también del símbolo del segundo rayo de amor que lleva adelante nuestro universo. Y así, la serie de revelaciones, la serie de pensamientos, la serie de ideas que pueden surgir, solamente tratando de ver el amor humano en su integridad, no fragmentado como lo conocemos, porque cuando la fragmentación del amor es un hecho, no existe la pauta de la fraternidad, y como consecuencia, la agresividad y la crueldad son consecuencias del odio establecido por la separatividad cuando no existe amor en las personas, y esto forma parte del contexto de esta nueva era. Y no podemos hablar de la venida de Cristo o de la reaparición del Avatar sin haber establecido un núcleo perfecto de amor en nuestros corazones, sin que amemos intensamente y en su profundidad, no emocionalmente, sino en toda su profundidad como almas. Porque amar como almas implica amar la persona en su integridad. Y para mí, esto es el amor universal aquí en la tierra. Y Jesús, preguntarte, ¿el amor es un acto simbólico en la vida de la naturaleza? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, desde el punto de vista cósmico, el amor es reflejo del gran amor que sienten entre sí los grandes logos creadores, de no importa qué tipo de universo. Cuando los logos se aman, su representación objetiva en la Tierra es el hombre, y el ángel el aspecto masculino y femenino, y después viene toda la participación activa en la vida de la naturaleza, el karma incluido, y también el buen karma que lleva a que los componentes de ciertos grupos egoicos en el plano causal se reúnan por afinidad cíclica en el plano físico, constituyendo estos grupos de selectividad afiliados, siendo no conscientes con alguna rama de la jerarquía. Pero somos viejos amigos todos. Nos reencontramos aquí y ahora para cumplimentar una parte muy activa del plan planetario. Y también no hay que alejar la imagen del maestro, que siempre está cerca del discípulo. Solamente hay que utilizar el término como si fuese el discípulo en el corazón del maestro, con toda responsabilidad que entraña esta actitud de que estás en el corazón del maestro, que estás vinculado con su vida y que por efecto de ello se tiene una radiación particular en la vida de relaciones. Esto es consecuencia de aplicar esta técnica de la nueva era, como si nosotros fuésemos discípulos en el corazón del maestro. Y todo cuanto surge de esta actitud ante la vida constituye la conciencia social que se está gestando desde hace muchos cientos de años, buscando la consumación del ser humano dentro de la gloria de la iniciación. En realidad, la evolución hace consciente al humano de su propio grupo egoico, le pone en contacto primero con su ángel solar y después con el gran ángel Akshisvata, que está en el núcleo de este centro egoico y que es el exponente de aquel rayo determinado que rige para todo el conjunto de seres. Y el hecho de estar reunidos obedece a una razón causal, y se tiene que elevar la conciencia al plano causal y establecer contacto con el ángel solar y determinar la afinidad que se tiene con los componentes del grupo. No se establece una amistad sincera sin pasar primero por este caudal de energía que constituye el grupo egoico. Luego, considerar la expresión psíquica de este grupo a través del tiempo. Las reencarnaciones cíclicas, cuando nos encontramos en cualquier momento del tiempo, para constituir un núcleo espiritual que pueda servir a los planes de la jerarquía. Bien, amigos, los textos consultados para el programa de hoy proceden de varias conferencias de Vicente Beltrán Anglada y de los cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. No sé si tenemos pausa, si tenemos pausa adelante y si no pasamos a las preguntas.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9 Mantra FM.
Amigos, hermanos, regresamos con ustedes y continuamos ahora con preguntas a nuestros compañeros sobre el tema que estamos dialogando en esta ocasión, que es el principio de unanimidad y la amistad grupal. Y tenemos aquí la primera pregunta para los hermanos. ¿Qué trascendencia tiene la familia como reflejo de la divinidad? ¿Qué nos puedes comentar, Tere?
Bueno, Ricardo, en realidad es solo un pequeño recorte porque hay tanto por decir de este tema, ¿no?, que tocamos hoy, pero decir que tanto la familia como cualquier otra interacción social siempre tiene relevancia porque es una muestra, ¿no?, del reflejo de la divinidad. Todos los conjuntos sociales, las agrupaciones sociales. Sucede que se pone primero a la familia, pues por lo general es el círculo más cercano, ya sea directa o ensamblada como lo es hoy, ¿no es cierto? Siempre lo es el círculo familiar. O sea que estos son otros modos de círculos familiares. Por ejemplo, el círculo de amigos también es un círculo familiar. Y aquí quizás la pregunta vaya hacia aquel círculo de relaciones que refiere al círculo espiritual, ¿no? Aunque si refiere al círculo familiar en el cual hemos encarnado, tiene gran interés, pues es aquel espacio que hemos como alma elegido deliberadamente para encarnar y se nos dice que es nuestro principal círculo kármico o de relaciones dármicas también, ¿no es cierto? Es decir, es aquel ámbito donde aprenderemos ciertos aspectos que para la personalidad aparecen comúnmente como obstáculos en lugar de aprendizajes directos de la divinidad. Y por otro lado, la familia de nacimiento es la que tiene todos aquellos contenidos, ¿no es cierto?, que van en correspondencia a los aprendizajes necesarios que en un principio, a lo largo de nuestra encarnación, debemos transitar. Por lo que este círculo, como decía al principio, tiene muchos aristas o reflejos, ¿no es cierto?, como para poder reflexionar conjuntamente.
Sí, te doy gracias. Jesús, ¿algún comentario?
Pues yo diría que lo que conocemos por familia obedece al patrón de los pitris lunares, por eso es karmática, tiene el vínculo genético, le decimos la sangre, y prácticamente estamos indisolublemente unidos en lo que respecta a la constitución del cuerpo físico etérico, pero es que a nivel emocional es lo mismo y a nivel mental concreto es lo mismo. Claro, si lo miramos bien, es la parte más densificada y todavía más burda de lo que sería técnicamente la parte solar, la parte evolutiva, la parte arquetípica, causal. En el proceso nuestro consiste en revertir la polaridad y expresar las cualidades del vehículo causal. Por lo tanto, tendremos una familia en la que no primará prácticamente lo que es el vínculo de sangre. No olvidemos que todos los conflictos humanos vienen por el tema de la relación con la familia y la percepción que tenemos, el espejismo que tenemos, ese egregor del vínculo sanguíneo. Pero hay otro que está por encima, que es el vínculo solar, el vínculo del alma, que será la familia espiritual. Si coincide la familia biológica y la espiritual, muy bien, pero si no coincide, perfecto también.
Sí, claro. Sí, y recordamos que cuando se habla de la familia, se habla del Padre y es la representación de la voluntad divina como símbolo. Cuando se habla de la Madre, es la representación de la inteligencia activa. Es toda la energía angélica como símbolo puesto en la mujer. Pero cuando ambos se unen en una familia, vienen los hijos como un punto simbólico del amor. El amor el que une y que va a dar integridad y armonía a la familia. Realmente el discípulo que ya va en el sendero pues también es un reflejo de todo lo que ha vivido. Y un discípulo a lo largo de su gran recorrido ha pasado por muchas ciudades, por muchas naciones, por credos, por costumbres, por razas, por actividades sociales o culturales. Por lo tanto, va dejando familias en todas partes, ha ido creando familias, ha tenido descendencia. Y entonces vemos que la humanidad en realidad toda es nuestra familia, somos uno. Y debemos reflexionarlo así, porque la familia está buscando llevar las fuerzas de la divinidad a la práctica. Creo que se está logrando, es un gran proceso, y vamos a lograrlo también porque las energías que están llegando, sobre todo del séptimo rayo, nos están ayudando para que superemos las crisis, se vengan abajo las barreras y cumplamos con el gran propósito. Pero hay una siguiente pregunta. ¿Qué valor representa la amistad en el servicio del discípulo? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Hay que decir, entender que la amistad a nivel de discípulos o de aspirantes no se basa en las reglas de tradicionales. Básicamente se caracteriza por impersonalidad. Por lo tanto, mientras no nos desliguemos de prestar servicio y estar con aquellas personas que nos caen bien o que nos gustan, que nos llevamos bien, no entenderemos lo que es la palabra, lo que significa amistad. Amistad en el fondo es amor. La energía acuariana, que es el signo probablemente de la amistad, a través de las relaciones de Urano, nos presenta la opción de un servicio interesante, teniendo en cuenta que el enemigo no son los demás, soy yo mismo. Si esto lo entendemos y actuamos de forma impersonal, con el conjunto con los otros, la energía positiva de los otros influirá en nosotros. Pero si queremos mantener dentro de un grupo nuestra diferencia y no comprendiendo que cada uno es como es, que es lo más difícil que se presenta en el sendero, nos estamos perdiendo una grandísima oportunidad.
Así es, Jesús. ¿Tere, algún comentario?
Sí, que bueno, en realidad, como bien decía Jesús, que la amistad es básica dentro de un grupo de discípulos, ¿no es cierto? Y si buscamos un grupo espiritual, en realidad, para llenar nuestras necesidades personales de afecto, entonces estamos hablando de otra cosa. Y ahí, entonces, en esos grupos encontraremos muchísimos aprendizajes personales, ¿no es cierto?, de la personalidad. Esto lo hemos visto varias veces en nuestros recorridos, en los recorridos de cada uno, sin dudas. Pero debemos entender que hablamos de una amistad grupal o de relación que trasciende, ¿no?, las cuestiones temporales. Es decir, que no tratamos ni nos referimos a relaciones sociales externas, sino de relaciones que vienen de antaño, tal como nos dijo ahí Vicente en el texto, somos viejos conocidos, ¿no? Y que por ello encontramos que estas relaciones se facilitan y refuerzan en favor de la tarea emprendida. Y en cuanto a la tarea, consciente, ¿no es cierto?, que se está llevando adelante y que además, todo ello, además de la amistad, esto produce una gran alegría. Y esto naturalmente es realmente trascendente.
Así es. Y bueno, se dice claramente siempre que la familia no la escoges en el sentido de que te corresponde llegar a cierto ambiente con ciertos padres y convivir cuando tienes hermanos. Y ahí está. Y luego la familia ampliada te corresponde porque se nace para seguir aprendiendo, tener aquí la oportunidad de crecer con las experiencias que se van teniendo dentro del seno familiar. Pero cuando ya se tiene la conciencia de utilizar el amor, de vivir el amor, entonces se busca en la familia verlos como amigos, como hermanos, e ir a buscar a otros hermanos con los cuales se convive, y la amistad se empieza a manifestar. Y allí tiene un gran valor porque todas aquellas otras personas que, sin ser de tu familia consanguínea, forman parte de tu gran grupo de amor. Y allí el servicio que se puede dar es mucho más grande, porque puedes compartir los grandes valores que ya llevas dentro del alma con todas las personas con las que vas conviviendo, con todos los grupos con los que estás acostumbrado a convivir. Es una gran oportunidad que la amistad vista como amor se puede expandir por todas partes. Y vamos a una última pregunta que nos dice así: ¿podría ser la amistad un reflejo de expresión del alma y la conciencia grupal? ¿Qué nos puedes decir, Jesús?
Podría y debería ser. Simplemente hay que tener en cuenta que la amistad, con mayúsculas, no es lo que nosotros creemos, es la expresión libre del alma. ¿Le podemos llamar amor? Lo que sucede es que la palabra amor conocemos muy bien que está muy manoseada, muy tocada, y es preferible hablar de amistad, que es un término mucho más amplio y no tiene esas connotaciones emocionales que todos entendemos. El amor no tiene ninguna connotación emocional, se la hemos puesto nosotros. Por lo tanto, si le ponemos la connotación emocional, amor no es con mayúsculas, es energía del plexo solar. Se trata de que esta amistad de un corazón abierto realmente nos pueda vincular. ¿Podemos hacerlo? Claro, siempre y cuando nuestra capacidad manásica vaya en la línea de incorporar al resto de la familia humana en un pensamiento positivo.
Muchas gracias, Jesús. Y bueno, ha llegado el momento de pasar a la cápsula sobre la belleza. Y pues adelante, Jesús, por favor. Gracias.
Muy bien, vamos a leer un fragmento del Tilip, del parágrafo 1 de Jerarquía de Elena Roerich. Se ha hablado tanto acerca de las doctrinas, sin embargo, la humanidad no sabe cómo aceptar la doctrina de la hermandad. ¿Cuántas distorsiones se han acumulado acerca de la verdad? ¿Cuántos principios se han destruido? Ellos preguntarán, ¿sobre qué está construida la fortaleza de la hermandad? Responde, sobre la doctrina del corazón, sobre la doctrina del trabajo, sobre la doctrina de la belleza, sobre la doctrina de la evolución, sobre la doctrina de la tensión, esta la doctrina más vital. Jerarquía número 1, Elena Roerich. Ahora nos preparamos para la meditación en Géminis. Adelante con la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Entonamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Pronunciemos lo siguiente: que el príncipe de la paz y el avatar de la paz traigan la paz a la tierra. Meditemos unos minutos sobre el siguiente pensamiento. ¿Cómo podemos vivir una vida de luz, amor y dirección pura? ¿Cómo podemos vivir una vida de luz, amor y dirección pura? Nos visualizamos parados sobre una montaña. Veamos los rayos de luz, amor y poder llegando desde centros cósmicos, desde los centros planetarios hasta nuestros centros superiores, y así brillamos como un diamante de luz, amor y poder. Y pronunciamos el mantra siguiente. Oh Señor, conduce a la humanidad de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Entonamos tres ohms. Y que tu voluntad sea hecha.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoshambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand de Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y durante la semana todos juntos, de la mano, caminando hacia Shambhala.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.